cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues empezamos de nuevo con vosotros un programa más de Vuelo a Pueblo. Hoy hemos de decir que nuestro compañero Juan Flores viene en camino desde allá de su pueblo de Almonaster y no ha llegado a tiempo. Sin embargo, sí que tenemos aquí a un viejo amigo que siempre tenemos que darle las gracias porque jamás nos falla cada vez que lo llamamos. Oye, mira, a ver si viene y me habla de este programa que tú tienes, de esto que has hecho allí, de este libro, de esa escuela, de esas cosas que tiene ahí, y siempre, siempre, siempre está con nosotros dispuesto para venir. Hace unos días lo llamé y digo, Pepe, ¿tú quieres venir y me hablas de ese lago que tenéis allí, me hablas de ese programa que has intervenido, Cuarto Milenio, me hablas de esa escuela, me hablas de muchas cosas? Y Pepe nunca, nunca dice que no. Es uno más aquí y ¿qué quiere que digamos? Yo le estoy muy, pero que muy agradecido. Hemos de decir a nuestros oyentes que si alguien quiere hacerle alguna pregunta, él está dispuesto a contestarla y nada más que tiene que llamar al 959-15-42-42. Pepe, muchísimas gracias porque la verdad, nunca, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nunca me has puesto una pega diciendo, oye, mira, que tengo en casa, que vienen los niños, que viene el amigo, que me voy a tomar una cerveza, que es que me has cogido sin... Nunca me has puesto una pega. Hay muchas personas que tienen... Oye, mira, que es que para ese día había quedado con los amigos a tomar... Yo no sé si tú quedas o no quedas, pero...
también tengo amigos.
Que tiene, ya sé que tiene... No uno, tiene muchísimos amigos, pero jamás me has puesto una pega, y eso es de agradecer.
Yo las gracias a vosotros por invitarme a venir a vuestro programa.
Que es el tuyo,
¿eh? Que estoy encantado de estar aquí en Hispanidad Radio y bueno, y si algo podemos contar o algo podemos aclarar y
sí,
contar.
Yo tengo aquí algunas preguntas, y más una que me hacía un amigo. Dice, oye, si vais a hablar de lo de las minas, vais a hablar del milenio, vais a hablar de todo esto, y vais a hablar de Landévalo, a ver si habláis también de los fuegos que se han producido aquí. Digo, hombre, bueno, si nos da tiempo hablamos de los fuegos, no te preocupes que hablaremos de los fuegos. El fuego que nos está quemando por todos los lados. Hace unos días salía la herrería, salía Tarsi en el programa del Cuarto Milenio. Cuéntame un poquillo cómo ha sido eso, porque es que venir el Cuarto Milenio aquí, a nuestras tierras... Ya es de agradecer, bueno. Por lo menos salimos en la tele, aunque algunas veces no se sale bien, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, el Cuarto Milenio tomó contacto conmigo porque quería hacer un programa a raíz de haberse enterado que en la Corta Guadiana estaba saliendo, se estaba sacando anhídrido carbónico, un gas. Entonces, bueno, lo atendimos y quedamos y al mismo tiempo me pidieron ver otras cortas y está claro que lo más cercano y además por cercanía y por cariño, pues le dije de ir a Tarsi y nos fuimos a Tarsi también y estuvieron sacando imágenes. Estuvimos 2 días completos, desde bien temprano por la mañana hasta por la noche, y los 2 días. Después, tú sabes que en el programa, pues, salen 12 minutos, sí, no, 11 minutos, sí. Lo que salga, ¿no? Pero la verdad que tomaron muchas tomas que estoy seguro que ellos después utilizarán en sus programas.
Para otros momentos y demás, ¿no?
Al mismo tiempo que vino Cuarto Milenio, esa misma semana había venido Televisión Española, la 1 de Televisión Española, había venido la cadena SER, bueno, bastantes medios de comunicación que han venido a raíz de que este es un tema del que ya venimos hablando hace 2-3 años, ya aquí
creo que lo habíamos dicho.
Hicimos un programa sobre eso, pero ahora desde hace un tiempo, desde hace unos meses, se llegó a un acuerdo. Esto era una investigación, voy a empezar desde el principio, esto era una investigación que está haciendo el Instituto Geológico, que empezó a hacer hace unos 4 años, el Instituto Geológico, en todas las lagunas que se habían formado en las antiguas cortas mineras, ¿vale? Las antiguas cortas mineras, al dejar de explotarlas, se dejó de desaguar la mina y entonces, pues, al final va apareciendo, llenándose todo de agua y aparece en la corta y va llenándose la corta hasta llegar a un punto que es un nivel freático, ¿no? Bueno, pues el Instituto Geológico estaba estudiando todas estas lagunas que se están produciendo en las cortas para conocer sus contenidos en metales, su acidez, su pH, si eso varía en profundidad, si no es lo mismo arriba que abajo, tal. Y bueno, ellos vieron que había una degradación, digamos, de los niveles de pH, de los metales, de los mismos animales microbianos que hay en el agua ácida. Y entonces, bueno, pues lo fueron analizando en todo hasta llegar a la corta guadiana, donde metidos en una sodia, pues cogieron muestras a distintas alturas y resultó que cuando se coge la muestra a mayor profundidad, la más profunda, la sacan y el tubo muestra, al abrirlo, salió como el que abre una gaseosa o una Coca-Cola después de haberla movido, eso,
y explota.
Salió el agua con mucho gas. Entonces, bueno, fue una sorpresa. Y también había otro hecho, que es que todas las ondas de medida distorsionaban. O sea, si estaban midiendo a 78 metros, pues no medía 78 metros, daba otro número distinto. Muy extraño, distinto, ¿no? Y lo mismo los contenidos en metales o el pH. Entonces, bueno, esto sorprendió bastante hasta que analizaron y se dieron cuenta que lo que había en el interior era anhídrido carbónico. El agua lleva disuelto el anhídrido carbónico, exactamente igual que una gaseosa. O sea, nosotros dentro de la gaseosa vemos un líquido,
sí,
pero es que ese líquido dentro tiene el gas contenido, el gas disuelto. Bueno, pues se analizó, fue una sorpresa, y entonces, bueno, pues no se sabía si aquello podía ser bueno, malo o regular, ¿vale? Si uno se pone a leer la historia en internet mismo, entra, ve que en Camerún, en el lago Neuss, en una ocasión se produjo de debajo del lago una explosión que salió una nube de anhídrido carbónico, que como el anhídrido carbónico es más pesado que el agua, que el aire, se queda en la parte baja, luego se queda como una nube baja de anhídrido carbónico que la hace irrespirable, y entonces a quien coja allí dentro de esa nube está claro que es mortal. Mortal porque no puede respirar, no es porque sea tóxico ni nada, es irrespirable. Entonces, bueno, pues el tema es que lo primero que hubo antes de seguir estudiando, bueno, pues eso en Camerún apareció, pues aquí
también
puede ser una cosa parecida, ¿no? Las primeras noticias fueron bastante alarmantes.
Por eso te iba a decir que las noticias yo creo
pero,
que...
Pero está claro, para eso están los técnicos y se pusieron a analizar uno y otro, y claramente los orígenes de uno y de otro, desprendimiento de gas, son totalmente diferentes. Mientras el de Camerún es proveniente de una actividad volcánica, los volcanes, antes de sacar la lava, pues han salido al exterior gases, bueno, pues en este caso, el lago Neuss es el cráter de un volcán, y por allí pues salió la nube de gas de anhídrido carbónico, en ese caso, ¿vale? Y fue lo que hizo que murieran 1.700 personas, además de infinidad de animales y tal, ¿no? Y todo lo que cogió ese sitio. Eso es, hemos dicho, es en Camerún.
Pero claro, la nube...
El de aquí no tiene nada que ver.
Primero por el tamaño.
La producción, pues exactamente, hasta también por el tamaño. Pero el origen es totalmente diferente. El origen, ¿de dónde viene el anhídrido carbónico que está en la Corta Guadiana? El anhídrido carbónico viene de que a partir de 1988, que se cierra la explotación de la mina, se deja de explotar, se deja de bombear, porque está claro, en las minas tiene uno que estar continuamente bombeando, porque si no, se llenaría de agua, ¿no? Bueno, pues se dejó de bombear y se fueron llenando las galerías de la mina, las galerías, los salones que hay dentro de la mina, todos los huecos que había en la minería subterránea de Minas de Herrería, concretamente allí donde está el Pozo Guadiana y el Pozo San Carlos. Eso se llena de agua, el agua al estar en contacto con todos los minerales de las paredes, pues se hace un agua ácida, y ese agua ácida, al estar en contacto con algunas paredes donde hay materiales carbonatados, hay carbonatos, pues van descomponiendo el carbonato, y el carbonato, CO3, CO4, se descompone dando anhídrido carbónico, CO2. Y el CO2, al principio, va desprendiéndose del terreno donde está el carbonato, va desprendiéndose en burbujitas que se va metiendo en todo el agua ácida, y el agua ácida va diluyendo ese anhídrido carbónico. Como hay una columna de agua de 70 metros, que es todo el agua que tiene la Corta Guadiana, de 70 metros, esa columna de agua le impide que las burbujitas de anhídrido carbónico que se van formando salgan al exterior. Y entonces se van conteniendo en el interior, ¿vale? No. En la parte baja de la mina está toda llena de agua con ese gas de anhídrido carbónico.
Pepe, yo creo que teníamos que decirle a la gente, porque aquí se ha armado un poquillo de revuelo, sobre todo los medios de comunicación que han, creo que
claro,
se ha exagerado. Vamos a decir que, indudablemente, la Corta Guadiana no tiene ningún volcán abajo que pueda hacer, y el tamaño tampoco tiene nada que ver. Es decir, que aquí una nube sería...
Las dimensiones serían muchísimo más pequeñas que aquello, y vamos a llegar... Hasta que voy a seguir contando, hasta que se produzca la nube, si es que se produce, que también es de dudar que se produzca, pero entonces se está conteniendo abajo, cada vez ahí se va produciendo más gas, luego en la parte baja se está produciendo, conteniendo el gas en el agua, ese agua con gas disuelto, y que va tomando cada vez más presión, porque cada vez hay más anhídrido carbónico, ¿vale?, contenido. Y no sale al exterior, porque su presión dentro no es capaz, no es superior a la de los 70 metros
que
de
lo
agua,
cubren, ¿no?,
que lo cubren, que están ejerciendo una presión sobre ello, ¿vale? En ese momento que se dan cuenta los técnicos y descubren el tema del anhídrido carbónico, pues deciden ver cómo se podría desgasificar de forma controlada, no haciendo una gran explosión, sino de forma controlada, cómo se podría hacer eso. Y se les ocurre meter un tubito de un diámetro de un dedo meñique, pequeño, en todos esos 70, 80 metros que hay de profundidad, hasta abajo. Y cuando contactan con ese nivel donde ya está el agua con el anhídrido carbónico, al conectarlo con el aire, le ayudan un poco bombeándole de forma totalmente artesanal, y al momento que ya sube arriba, sale un chorro de agua con gas disuelto. Un chorrito que ya sale de continuo porque la presión abajo es muy superior a la presión arriba, ¿vale? Una vez que estás conectado con el aire a la presión atmosférica, pues salía el chorrito solo, ¿vale? Entonces, al ver que eso funcionaba, instalaron un tubito un poquito mayor. Y ese tubito un poquito mayor, pues también funcionó. Y en ese momento, eso fue hace año y pico, se terminó el dinero del proyecto, se terminó el proyecto de investigación y ya, bueno, pues se intentó contactar con la Junta de Andalucía, que es la autoridad minera, que es quien tiene la autoridad, la responsabilidad sobre todas las explotaciones mineras que hay en Andalucía, porque es algo que está transferido. Y entonces la Junta de Andalucía, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, entendió que, bueno, que tenía que tomar también cartas en el asunto y destinó una partida, y dentro del convenio que anualmente o con periódicamente hace con el Instituto Geológico, pues incluyó esta partida dedicada a que la Junta de Andalucía aportaba los medios materiales para seguir ampliando, seguir trabajando sobre el tema. ¿Seguir trabajando en qué? En intentar poner una tubería de mayor diámetro que consiga sacar el anhídrido carbónico en menos tiempo, sacando un caudal mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es lo que se ha hecho.
Y ese
semana.
ese agua con el, digamos, los gases que vienen de abajo, queda otra vez dentro de
dentro de la corta,
es decir, que no sale a un barranco ni nada.
No, que va. Para llegar le quedan muchísimos metros para que supere la altura.
Por eso. Bueno, no, indudablemente si está saliendo agua de abajo y sale, bajaría. Así que, y si la está echando en el mismo lago,
el nivel se queda exactamente igual, ¿no? El nivel de la corta va subiendo anualmente.
Por el agua que...
Porque el nivel freático va subiendo hasta que se llegue a un nivel de, a un estado de estabilidad. Se piensa que a la situación en que está ahora mismo le quedan como metro y medio, dos metros más, que suba dentro de la corta, pero eso hasta el borde de la corta hay una cantidad grande de metros, ¿no?
Yo tengo una pregunta, porque claro, el gas se lo produce un mineral, ¿eh? Pero es el mineral que está en contacto con el agua, sí. Pero ese mineral y está en contacto con el agua terminará desgastándose por completo, digo yo.
Bueno, eso vamos a ver. Pensemos que esto es una investigación.
Sí.
Que esto es una investigación, ahora mismo el único caso que se conoce en Europa, ¿vale? Y que todo el mundo está aprendiendo del tema, ¿eh? Primero se puso un tubo chico, después un tubo más grande y ahora un tubo que tiene 42 milímetros de diámetro. Y ha funcionado, y está funcionando, ¿vale? Y está saliendo el chorro, y el chorro ahora, en vez de ser de 50, 70 centímetros o un metro, es de más de 2 metros y medio. Aquello es espectacular, es como un géiser que está saliendo el agua continuamente.
Y además natural, que no
natural, sin meterle nada. ¿Vale? Entonces, no eludo tu pregunta, tu comentario anterior. Vamos a ver. Porque claro, si no es peligroso, me dice, ¿para qué se saca? Bueno, porque entendemos, porque todo es es algo que no, que como he dicho algo, es algo experimental. ¿Por qué se saca? Pues se saca porque lo más probable es que el problema venga cuando haya una acumulación que tome gran presión, ¿vale? Y a lo mejor no llega a haber presión interior suficiente para que salga, pero a lo mejor se puede producir cualquier efecto externo, sí, que pueda producir el que
un terremoto mismo que
un
pudiera.
Terremoto o del los bordes de la corta se desprenda algún trozo
de mineral,
de bloque, de piedra, que bueno, si uno va allí ve que la corta está bastante fracturada y eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿vale? Bueno, que cayera y entonces al caer produjera el vuelco del agua, en el sentido de que lo que hay abajo suba. Se pueda subir arriba y sube de pronto, ¿vale? Está claro que en el caso de Herrerías, si saliera el gas de pronto, pues se quedaría contenido en las paredes de la corta, ¿vale?
Sí, porque es un pozo, una boca de pozo grande.
No, es enorme, una corta enorme, ¿no? Entonces, no es como un cono invertido, y entonces en las paredes de la corta se quedaría el anhídrido carbónico, que en contacto con el aire se iría disolviendo. ¿Cuál es el problema? Que hubiera alguien abajo en la corta.
Sí, que es con entonces, alguna barquita, alguna cosita.
Que barca no hay, ¿me entiendes? Está claro que los investigadores cuando están trabajando, ellos llevan sus equipos de protección, equipos de oxígeno, yo qué sé.
Por lo que pudiera surgir.
Pero que sepamos que eso es prácticamente imposible. Y entonces, para prevenir cualquier accidente o cualquier incidente, en lo que es la puerta que digamos que hace entrada a esos carriles que bajan hasta el fondo de la corta, pues hay una puerta que se le ha puesto una cadena y que se prohíbe el paso a
todo el mundo que no está autorizado, como es lógico, ¿no?
Que no tenga que ver con el tema, ¿no?
Creo que tenemos una llamada, ¿no? Hola.
Buenas noches.
Hombre, don Pedro, buenas noches.
Buenas noches. Un saludo para don José. José se llama, ¿no?
José Suárez, sí.
Don José Suárez, encantado de escucharle. Encantado. Y muy ilustrativo, además, para los que somos unos profanos en estos temas.
Bueno.
Bueno, yo le quería preguntar, tenía una curiosidad.
Dígame.
Dos. Una que casi no tiene mucha importancia, y es que todos sabemos que el anhídrido carbónico lo desprende, entre otros, lo desprenden por la noche las plantas.
Sí. La atmósfera
sí.
que respiramos tiene un contenido en anhídrido carbónico, pero claro, es del 0,04%.
Uh-huh.
El problema es cuando toda la atmósfera es 100% anhídrido carbónico.
Claro.
Eso sí que es un problema. ¿Vale?
Bueno, eso por un lado. Y otro, creo que las bombonas de antiincendios, las bombas de antiincendios, llevan a anhídrido carbónico. ¿Y no se podría utilizar eso que está saliendo en Herrería
para llenar las bombonas?
Digo yo, ¿no?
Tú lo que quieres es un negocio, vamos.
Usted da una idea.
¿Se ha terminado el mineral? Pues
que yo tengo un... gracias a Dios me toca vivir en un ayuntamiento que está al loro de cualquier cosa, ¿eh? Y no crea usted que...
La idea no es mala.
Que la idea es mala, vamos. Hace poco, ya en broma, decíamos, ¿por qué no embotellamos un poquito del agua de aquí? Porque ya...
Le echamos un naranja y la vendemos.
Ya somos famosos, ya hemos salido en todas las televisiones, hasta en televisiones europeas, emitidas en 7 idiomas. Bueno, pues vamos a aprovechar este boom y bueno, la verdad que que la gente allí está súper tranquila, ¿no? Nosotros nos hemos cuidado, pertenezco, tengo, que no lo hemos comentado, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación histórica y patrimonial de minas de herrería. Y profesionalmente, aunque estoy jubilado ya, por mi edad, pues soy ingeniero de minas. Está claro que eso, cuando me enteré del tema, pues desde el primer momento nos hemos puesto a colaborar y somos los fieles colaboradores del equipo de Madrid, bueno, que no es solo de Madrid, o sea, el Instituto Geológico es el que lo dirige, pero tiene con él a personal tanto de la Universidad del País Vasco como de un instituto alemán, que viene Bertrand Berg, y bueno, estamos nosotros colaborando con ellos, nosotros le comunicamos semanalmente cómo vemos el tema, si el chorro ha subido, ha bajado, si ha desaparecido, si cualquier información se la pasamos nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad que la gente en esta última semana, hace dos semanas que estuvieron instalando el tubo último que da ese chorro de más de 2,5 metros, pues nadie del pueblo pasó por allí y estuvimos allí una semana trabajando, ¿eh? Nadie del pueblo, y estamos a 200 metros de la población de la herrería, que no es que estemos en
no había curioso.
Y la gente pasaba en bicicleta y ni se paraba a ver lo que estábamos haciendo, ¿no?
Yo le dije esto porque había leído de que cuando se abre la bombona de bombona. Sí. Sale, lo primero que sale es como un chorro líquido, me parece.
Sí.
Y que se evapora, y al evaporarse produce un frío, ¿no? Produce frío, o mejor dicho, enfría aquello que está con lo que se está en contacto.
Sí, sí. Bueno, en este caso yo no domino lo que usted me está...
No, yo tampoco, diciendo, yo muchísimo menos.
Pero lo que yo sé es lo que hay allí, ¿no? Y lo que se puede... producir, o entendemos que se puede producir, y entonces yo qué sé, además estoy, lo iba a decir al final del programa, a disposición de cualquiera que quiera hacer preguntas, no ahora en el programa, sino posteriormente, que quede alguna duda o algo, porque la verdad que nosotros somos los primeros que estamos interesados en que no vaya a cundir, que no ha cundido en el pueblo ese tema. Y cuando yo tengo la llamada de Cuarto Milenio, del programa Cuarto Milenio, que en principio podía resultar un poco chocante y preocupante, de que qué matiz le darán al tema o eso, digo, bueno, pues mira, Cuarto Milenio lo ve 1.400.000 personas, y yo creo que nosotros debemos hacer que haya 1.400.000 personas en el mundo que vea que existe minas de herrería, que existe este lago, que no tenemos nada que ocultar. Vamos a contar todo al pie de la letra lo que sabemos, y vamos a difundir pues nuestro patrimonio, que es muy bonito, y que está claro, lo que queremos que esto anime a la gente a ir a ver aquello, a ir a ver el pueblo, el poblado minero, hecho por construido por el arquitecto don Alejandro Herrero Ayllón, que se mantiene perfectamente, las calles perfectamente limpias.
De eso puedo dar fe, de eso puedo dar fe, porque estaba ahí.
Eso es un lujo, y bueno, que es un día para pasar, para ver cosas diferentes en esta Huelva nuestra que tantas cosas diferentes tiene, ¿no?
Bueno, pues desde luego, lo que yo creo que sí puede estar la gente tranquila, y es que no es un gas venenoso, sí asfixiante, pero venenoso no lo es.
No, ahora peligro no puede...
Problema, yo prefiero que no me coja, pero bueno...
hombre,
no, le digo
hombre.
Porque porque entre asfixiante y venenoso es un gas donde, estando uno metido en una nube solo de anhídrido carbónico, está claro que uno
si no tiene una mascarilla
no hay posibilidad,
claro que sí,
de supervivir.
Muy bueno, por don José, pues muchas gracias por su, por su respuesta.
Muchísimas gracias a usted por llamar y
gracias, amigo Pedro.
Bueno, Antonio, sabes que me tengo que marchar, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Venga,
hasta ahora.
Hasta ahora, adiós.
Adiós, hasta ahora. El amigo Pedro, que siempre viene a ponernos un puntito, porque además desde el País Vasco, es un hombre muy amable. Bueno, tenemos tres o cuatro cosas todavía aquí que...
Como has dicho que del País Vasco, entre los investigadores está un profesor de la Universidad del País Vasco, que como tiene nombre y apellido, lo voy a decir, se llama Iñaki Yusta, y bueno, por si él, que está en el País Vasco, pues puede verlo. Y después dirige la investigación un profesor, un investigador del Instituto Geológico, que se llama Javier Sánchez España.
Hasta aquí de Huelva hay gente también como lógico, ¿no?
No.
Es raro.
Fíjate que yo, estando en la Universidad de Huelva, he intentado que la universidad participara, porque a mí me gustaba, porque...
Yo creí que había gente...
Que va, no ha habido posibilidad. Ellos, hay muchos profesores de la Universidad de Huelva que se dedican al tema de las aguas ácidas, de su tratamiento y tal, pero no con esta temática, ¿no? Del anhídrido carbónico. En algunos llegó a bromear que el anhídrido carbónico que había allí no era más que el de una Coca-Cola, y ya lleva varios años saliendo el anhídrido carbónico, ¿no? Yo cada vez que se hace una ampliación, por ejemplo, ahora cuando se puso el tubo nuevo, que salió el chorro a 2,5 metros, más de 2,5 metros, casi 3 metros, pues cogí, le hice una foto y se la mandé. Toma, amigo.
Al incrédulo.
No digo nombre porque... No, ya después él que participó en charlas que nosotros hemos dado y que los hemos invitado expresamente. Yo intento invitar a profesores de la Universidad de Huelva, a geólogos, a gente que puedan intervenir y bueno, estuvo allí después de la charla tan ilustrativa que dieron los investigadores, sobre todo, que son los que técnicamente dan muchos más datos que yo, pues...
Fíjate tú, Pepe, que yo estaba viendo aquí, tú me estás diciendo que eso, en Europa todavía no se ha detectado ninguno.
En Europa no se da, y fíjate ahora mismo que las condiciones pudieran ocurrir en otros lagunas, simplemente de la faja pirítica ibérica, o sea, de Sevilla, Huelva, Portugal. La verdad que lo que en donde ellos han investigado y han tomado muestras, no ha habido
ni siquiera en Tarsi
contenidos alarmantes de anhídrido carbónico.
¿En Tarsi tampoco?
No, en Tarsi tampoco. En Tarsi ha habido una corta que ellos quisieran investigar, que no les dejaron pasar. Y entonces, pues, no, es de las que no tiene investigada. Pero el resto de las cortas de Tarsi están todas investigadas, están tomadas muestras y tal. Y entonces, bueno, yo estoy seguro que cuando ahora la Junta de Andalucía tome participación en el tema, como lo estamos tomando, y lo viva en directo, va a considerar el tema de mayor interés y habrá oportunidad de hacer ese convenio, de ampliar ese convenio y hacer un barrido por todas las lagunas que se están produciendo en las cortas de la provincia de Huelva y provincia de Sevilla, ¿no?
Aquí tenemos dos temas, ¿eh? El río Tinto es único a nivel mundial.
Sí.
Y lo que es la laguna de vuestra, de Mina Herrería,
claro,
también de momento es única. Es curioso.
No, pero por ejemplo, las condiciones del río Tinto con esos microorganismos que hablan, esos mismos microorganismos o parecidos los hay en las cortas. O sea, dentro del equipo viene una chica, se llama Carmen Falagán, que está ahora mismo en Inglaterra, en Gran Bretaña, y que ella es la que estudia esos microorganismos, es la que está trabajando sobre eso.
Que también se dan en la herrería.
Claro, y en Tarsi y en todo, seguro, ¿vale? Seguro, seguro.
Claro. Es curioso, Pepe, de verdad, es curioso. Yo había leído así las informaciones, y lo que pasa es que se parece que alarma, que íbamos a explotar todo y vamos a salir por los aires.
No tiene nada que ver
una cosa con otra.
La idea es, mientras que no haya algo que produzca allí un cataclismo, eso no se va a volcar el anhídrido carbónico y va a salir al exterior, y en ese caso, en nuestro caso, no es como en la laguna del Nios,
pues claro,
que era una llanura grande, sino aquí se va a quedar contenido y que poco a poco se va a ir disolviendo con el aire y sin problema, ¿no?
Bueno, pues creo que por lo menos nos hemos enterado un poquito. Podemos ir tranquilamente para visitar Minas Herrería, porque merece la pena dar una vueltecita, no solo a Minas Herrería, que la vamos a ver en un cuarto de hora porque es pequeña, ¿no? Pero sí que podemos acercarnos también a Puebla de Guzmán y a ver la peña, que es una verdadera maravilla,
sí,
que me encanta, he ido muchas veces, y más de un domingo a pasarlo allí con los amigos, nos llevamos el bocadillo y demás, y subí por aquellas peñas. Ya cuesta un poquito, ¿no? Pero todavía subo, ¿eh? El año pasado subí por allí por las peñas, ¿eh? Es muy bonito, muy bonito. Bueno, tú es que no hay un Dios que te pare, Pepe. A ti no te para nadie. Explícame un poquito la escuela turística esa que nos estás haciendo ahí en el Andévalo.
Si te acuerdas, yo presenté la escuela de guías turísticos aquí. Y bueno, seguimos con nuestra escuela de guías turísticos. Hemos tenido, como se lo merece cualquier buena escuela, pues un parón en el caso del verano, verano. Y porque, entre otras cosas, hacía calor, era las 6 de la tarde y creemos. Ahora vamos a retomarlo. Habíamos hecho 5 sesiones, eran cada 2 viernes. Había una sesión por la tarde de 6 a 8 aproximadamente, y han sido muy interesantes porque con temática donde llevamos a profesores, a catedráticos de la universidad, a gente erudita en el tema. La primera fue sobre el origen de Puebla de Guzmán, y fue un encantador charla de
¿Los alumnos son todos de la Puebla o vienen de fuera?
No, hay gente de fuera que se está preparando para conocer Puebla de Guzmán en profundidad, porque el final es que la gente conozca Puebla de Guzmán, y si somos capaces, pues que seamos capaces de crear un equipo que sea capaz de enseñar Puebla de Guzmán, es lo que pretendemos. Con titulación de guía turístico o sin ella, pero bueno, como existe por la Junta de Andalucía la titulación de guías turísticos, ya nos agradaría que hubiera gente joven con titulación apropiada de historia, de turismo, de cualquier otra titulación, y que dominara 2 idiomas, que es lo que pide la Junta de Andalucía, y que pudiera sacar su título de guía turístico, y nosotros desde nuestra asociación programar esas visitas guiadas por titulados oficiales, ¿no? Que es lo que pretendemos. Pero lo primero que hay que hacer para enseñar es conocer.
Indudablemente conocer la zona para poderla enseñar, si no la conoce.
Y es muy variado. Desde el primero que hemos dicho, que fue la historia de cómo se inicia Puebla de Guzmán, que lo dio Manuel José de Lara, un profesor de la Universidad de Huelva, esposo de la actual rectora. Y después, el segundo lo dio Hablamos sobre el castillo fortaleza de Puebla de Guzmán, donde está donde está ubicado la iglesia.
La iglesia, sí.
Después,
que creo que es la única iglesia, yo no he subido a otra, una iglesia que tiene como una azotea, que hemos subido allá a la azotea, que arriba, a mí me llamó mucho la atención.
Ese día hicimos la visita doble, en el sentido de que hicimos primero una visita al sitio, andando, visitando el tema, subimos a la azotea, conocimos aquello, ¿no? Y después nos fuimos a la sala donde el profesor Guillermo Duclos, el arquitecto Guillermo Duclos, pues contó y habló sobre la fortaleza. Después hemos tenido otro que fue sobre el castillo de Alfayat, en la zona donde está la peña. Originariamente hubo un castillo, bueno, pues sobre ese castillo de Alfayat, que hay restos todavía, que se ha investigado, que la peña es un sitio único, tú lo conoces,
sí, muy bonito.
No solo paisajísticamente, que ya es un lujo, sino lo es geológicamente, es un enclave geológico impresionante, en el que se dan geológicamente muchas singularidades. Lo es arqueológicamente, porque hay restos, lo es botánicamente, porque hay narcisos que solo se dan allí, que se dan en Marruecos y en Andalucía, solo se han datado allí, que no decimos dónde está, para no, que nadie vaya a tocarlo.
Sí, pero, como los de la playa de la Antilla, que son únicos también, por lo visto.
Y en el último, lo que hicimos fue dar una charla sobre la historia de minera de la zona, ¿vale? Ahora dimos un descanso durante el mes de agosto y el mes de septiembre, retomaremos en los primeros días de octubre, y posiblemente para ir tomando contacto, lo primero que hagamos era completar la última charla, que fue sobre la historia minera de Puebla de Guzmán, completarla con una visita a Minas de Herrería, una visita guiada en la que llegaremos a la Corta Guadiana y veremos el chorrito del anhídrido del agua con el
disuelto. Pero que nadie lleve un vasito para beberla.
No, el agua es ácida, el agua tiene un pH alrededor de 3 o aproximadamente, y en algún momento ha estado a menos. Y bueno, el agua no es bebible, claro.
Normal, normal. Bueno, te advierto una cosa. Yo siempre he escuchado decir a mis padres y demás, el agua del pozo, decíamos que era gruesa.
Sí.
No, ese agua no se puede beber porque es muy gruesa. Que no sé qué es lo que significaba, pero era más o menos eso, que tendría mucho ácido o bien porque había estiércol y demás y no se podía beber.
Está claro que el agua coge rastro de todos los minerales por los que pasa.
Normal.
¿Vale? En algunos sitios son más ácidos, en otros son más básicos, son más calizos, suben su pH, y entonces, bueno, pues al subir su pH, pues el agua es un poco más incómoda de beber. Quizás el agua ácida, ligeramente ácida, sea más fácil de leer, pero no quiero decir brutalidades tampoco.
Ya. Yo sí que sé, igual que tú, que en mi pueblo, cuando no había el agua de grifo, porque no, eso llegó en los años 70 quizás o después, sí. 70, 80 me parece, el agua que bebíamos era de los manantiales, de los pozos que había en el pueblo, como en el tuyo, y después, pues, los que estábamos en el campo, en casi todos los campos, sobre todo en la sierra, uh-huh. Esas fuentecitas, que lo único que tenían era un metro, algunas no llegaban ni al metro, uh-huh. Hechas en el cabezo, y una anchura de 30 o 40 centímetros, que la hacían los cabreros, pero alguna, y aquella agua sí que era rica, aquella agua era muy... Aquella era estupenda.
Con tu comentario del agua de Santa Bárbara, te diré que ya en el año 1953, en el poblado de Herrería, que construyó el arquitecto Alejandro Herrera y León, había agua potable. O sea, eran los tres pueblos, había tres poblaciones, ni en la Puebla había agua, donde había agua, luz y saneamiento. O sea, alcantarillado. Era un lujo, y eso se conserva ahora mismo, están las viviendas habitadas, es un lujo para ir, una iglesia donde se conserva una imagen preciosa de Santa Bárbara.
Claro, Santa Bárbara tiene que estar presente donde hay mineros, eso está lógico, claro. Es lógico y demás, es lo mismo que en Tarsi,
¿eh? Claro.
Pero yo me vine a trabajar, tenía 13 añitos, todavía no había llegado ni a los 14, en el año 58, todavía no lo había cumplido, y en mi pueblo no había agua corriente ninguna, ni había servicios, ni había nada.
Teníamos que ir al Monturio.
Pues ya está, pero es que muchas veces parece, es que, oye, tú eres muy antiguo, soy muy antiguo. Estamos hablando, cuando salen reportajes, que oye, que estamos hablando que nuestro pueblo era igual que lo que estamos viendo en el reportaje hace 60 o 70 años, no hace falta irse mucho más atrás. Bueno, los chavales, ¿cómo se portan? Eso bien, ya me lo has dicho, porque eso se va.
No, tengo la suerte de contar, si hacemos muchas actividades, no es porque gracias a mí, sino que tengo la colaboración de muchos alumnos de la Universidad de Huelva que hacen sus prácticas en nuestra asociación o en alguna de nuestras empresas que colaboran con nosotros, y que siempre le damos temáticas que tengan que ver con Minas de Herrería, Pueblo de Guzmán y todo eso, para ir engrosando, ¿no? Ahora mismo, esta semana pasada, se han leído varios trabajos fin de grado. Algunos han sido defendidos desde Estados Unidos, porque la chica que lo había hecho, que ha sido becaria nuestra, estaba en Estados Unidos, y que bueno, defendió su trabajo fin de grado sobre la concesión del Villajo en 1793 a Puebla de Guzmán. Consiguió la máxima nota, pero también en estos días pues ha habido otros también que han sacado unas notas brillantísimas, y que todos esos documentos después pues los publicamos ya con su ISBN, con su depósito legal, para que para su currículum les puedan valer. Y este año pues será alguno de los libros que vamos a publicar.
Eso te iba a decir, porque tú siempre dices, este año hemos hecho dos libros, tres libros, cuatro libros.
Sí, dos, tres, caen. Este año vamos a publicar, lo más normal, el de la concesión del Villajo a Puebla de Guzmán, y vamos también a otro que ya teníamos iniciado, que, bueno, y se terminará en un mes y medio.
El del Villajo es la chavala americana, ¿no?
Bueno, el chavala es de La Palma. Pasa es que ha estado en una beca del Instituto Cervantes en Estados Unidos. La chica tiene nombre y apellido, entonces se llama María Auxiliadora Aguilar Pavón.
¿Cómo? ¿De La Palma? De La Palma normal.
Bueno, nosotros estamos orgullosísimos de ella. También lo ha hecho que su beca en Estados Unidos, en el Instituto Cervantes, se la han ampliado ahora por tres meses más. O sea que ahora vino el domingo, está aquí una semana y se vuelve a ir para completar su beca, la ampliación de la beca.
Pero fíjate tú lo que me se está viniendo a mí a la cabeza ahora. Tú sabes que dentro de un mes, dentro de unos días, llamaremos también a Santi, a ver si se pasa por aquí y nos explica un poco. Vamos a tener las jornadas de
patrimonio
del Andévalo. Y ese tema que ha sacado la chavala ahí,
sí.
Sería bueno para hacer allí una comunicación una conferencia.
Ya, hoy, si ven mi móvil, verás que le he dicho a Santiago que vamos a mandar una publicación. La publicación que la va a hacer ella, que como yo he visto su defensa del TFG, que lo ha hecho por Sky desde Estados Unidos, bueno, pues ahora me lo dejará y posiblemente tenga yo que defender su comunicación, porque ella está en Estados Unidos de nuevo, ¿no? Pero bueno, con gusto, y vamos a participar, como todos los años participamos, con alguna comunicación en la jornada de patrimonio del Andévalo. que este año se celebra
en Caraña, en Caraña, exacto. Yo no he podido asistir a ni una sola de las reuniones, poco iba a ser, ¿no? Pero por lo menos para enterarme. Sí, pero sí. Es que por un motivo o por otro tenemos ahora mucho trabajo, tenemos más trabajo, es que los trabajos infantiles te ocupan mucho tiempo.
Los trabajos de jubilados son...
Y el otro día tenía unas ganas enormes de ir, sé que fueron unos pocos, pero me fue imposible, no era fue el martes pasado o el jueves, no sé, y teníamos que quedarnos porque uno de mis nietecillos tuvieron que hacer una pequeña operación.
Sí.
Y claro, usted tiene que quedar, no tiene más remedio.
Bien.
Bueno, vamos a hablar algo de los incendios, por lo menos para dejar tranquilo a mi paisano.
Muy bien.
Es que puse una fotografía precisamente que es del incendio, de incendio. Yo lo que quería era resaltar que ibas a venir aquí para la gente viera la fotografía y dijo, oye, ¿qué es lo que es este incendio? Y él se ha dado cuenta que era una fotografía que está hecha a los bomberos en el incendio de aquí de la Granada de Río Tinto. Claro, tiene su idea y sobre todo que muchas veces salen los medios de comunicación y dice, oye, los que están metiendo el cuello no salimos para nada.
Sí.
Y vienen después los que van a hacerse la fotografía, ¿no?
Bueno,
hemos tenido muchos incendios,
y en esa zona mucho, en la zona de la Granada del Río Tinto, además me coincidió que varios se iniciaron en los alrededores de la Casa Consejo que está en Bellavista, tiraron no hacia Bellavista el fuego, sino hacia La Corta y el resto. Pero bueno, yo he estado bastante, en mis tiempos que he estado en la universidad, he estado bastante unido a la Casa Consejo de Río Tinto y entonces pues me daba un poco de sentimiento
que muchas veces aparecieran
eso. Durante mi época yo... era una preocupación importante el tener aquello lo más limpio posible para que no hubiera posibilidades de fuego. Pero bueno, yo creo que la administración tendrá que pensarse alguna forma de provocar el que no se produzcan estos incendios. Un loco en cualquier momento es un incontrolado, pero que encima haya cantidad de pastizal, cantidad de materia en el
campo. Vamos a meter ganado. Yo creo que en Doñana se han juntado una serie de circunstancias. En Los Pinos tenía un montón de hierba seca,
claro,
con una altura muy considerable. Sí. Si esa hierba, y lo han dicho, yo no, porque yo no entiendo, pero sí aquellos que están en el campo, si ahí hubiese pasado una piara de cabra, de oveja, lo que sea, dando vueltas todos los días, comiendo y demás, eso no estaba en pie, eso estaba caído. Una hierba caída, por muy seca que esté, tú le das fuego y no llega arriba al pino. Así que, y es sencillo, estás criando, estás dando trabajo a dos o tres hombres que están que pueden tener una piara de oveja o de cabra, ¿sí? Y además de tener dos o tres puestos, tienes un cortafuego natural en nuestro pueblo. Yo no recuerdo, hasta que me vine por Córdoba, de un solo incendio en los términos nuestros, y mira que se sembraban aquellos cabezos. Y mira que los cabreros quemaban los cabezos para que nacieran otra vez nuevas, porque tú sabes que los tojos, o las abulagas, como quieran llamarle, pues esos viejos no servían. Entonces se quemaban para que nacieran nuevas. Y nunca se escapaba el fuego. Y los únicos que estaban para que no se escapara el fuego era el cabrero, el dueño de las cabras, y para usted de contar. Bueno, ¿cómo esos señores podían quemar un cabezo en medio de la sierra y no se le iba el fuego? Y ahora resulta que se va. Vamos a mirar para atrás y vamos a ver qué es lo que hacían aquellos señores, que podemos aprender del pasado y claro, no cometer los errores que estamos cometiendo.
Muy bien.
Bueno, Pepe, ¿alguna cosa más?
No, tú sabes que esto de estar jubilado trae consigo que lo llaman a uno para todo, ¿no?
Que ahora tienen más trabajo.
Que lo llaman a uno para todo, ¿no? Mañana voy a acompañar a nuestro amigo Ramón Llanes, en una lectura de un libro.
Tengo ganas de invitar a este señor porque lo leo...
Conmigo, o sea, muchas veces también, ¿no?
Lo leo y además lo pone mucho en Facebook.
Sí, sí, pues nada, eso lo... mañana se lo digo yo.
Yo no sé si estará a la escucha, porque yo sé que ha visto el anuncio, no sé si estará a la escucha o no, pero llamando nos ha llamado.
Sí, bueno, pues con Ramón vamos a la Diputación a leer textos de un libro de...
Ah, sí, de Juan Ramón. Sí, lo ha puesto. ¿A qué hora es eso?
Pues por la mañana hay un tramo por la mañana y un tramo por la tarde. Yo voy a ir por la tarde.
La tarde, ¿no?
Porque por la mañana pues tengo reuniones con profesores que quieren que sus alumnos hagan sus prácticas con nosotros.
Yo tenía intención, digo, a ver si soy capaz de... Pero el día se me había ido, ya no me acuerdo yo de qué día me dijo.
Y después, pronto, cuando esté la cosa más cuajada, pues vendremos a contar una cosa de un proyecto interesantísimo que la Junta de Andalucía quiere realizar en el puerto de La Laja. Y también un tema que ahora mismo el lunes voy a colaborar con la... todo esto altruistamente, sí. Con el Ayuntamiento del Granado en potenciar el tema del museo minero que quieren montar en el Granado. Bueno, bueno, para intentar hacer... un atractivo más de visita dentro de su pueblo, ¿no? A mí me da pena que yo, por mucho que lo estoy luchando, no sea capaz de conseguirlo para Herrerías y Puebla de Guzmán, pero bueno,
¿qué le vamos
no
a hacer?
Me importa colaborar con la gente de Tarsi, con la gente de Granado, ¿no? Con eso, para que ellos lo puedan tener.
Bueno, Pepe, pues nada, muchísimas gracias por tu visita. Gracias. Siempre te lo diremos, que eres una persona llegada y cada vez que te llamamos nunca nos falla. Y dile a tu amigo que dale mi teléfono a ver si me llama y nos ponemos de acuerdo y viene para acá algún miércoles y nos habla. Vale. Porque tiene que editar algunos libros, me parece, ¿no?
Yo concretamente, nuestra asociación le tiene editado un libro que muy bonito, Secuencia del Más Adentro. Para mí es el mejor libro de Ramón, pero vamos.
Sí, algunas veces
tiene una colección de 12,
pone como un articulillo y demás.
Sí, sí, y pone algún verso de ese libro también. Últimamente lo ha hecho.
Él pone muchas veces eso.
Para mí es un artista y da gusto de trabajar con él, y concretamente en el programa de Cuarto Milenio fue el anfitrión de Tarsis, el que enseñó la zona de Tarsis, que desgraciadamente pues después en la televisión pues tardaron 2 minutos, pero grabaron
4 horas, sí,
para que grabaron toda la mañana y toda la tarde, ¿eh?
Muy bien, Pepe, calor. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, que es un poco que tendremos ya aquí a nuestro compañero Juan Flores.
Muy bien.
Y bueno, algún